Empezamos por Venezuela, seguimos por Francia y ahora nos vamos a ir a Brasil. La semana pasada se conoció la condena a 9 años y medio de prisión del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, de Lula, condena dictada por el juez Sergio Moro, juez en el juzgado 13º, en el juzgado federal 13º de Curitiba, en el estado de Paraná, juez que lleva adelante las investigaciones del Lavallato, el gran esquema de corrupción en torno a la petrolera Petrobras, que alcanzó ya a varios empresarios, a varios funcionarios públicos, y que la semana pasada, dentro de la investigación de este esquema de corrupción, alcanzó a Lula, que no está preso, obviamente, porque ahora la defensa de Lula ya presentó su primera respuesta formal al juez Sergio Moro, y en un tribunal de segunda instancia en Porto Alegre, 3 jueces decidirán sobre el futuro de Lula, si lo absuelven de las acusaciones que hizo este juez de Curitiba o si ratifican en tal caso su condena. Una de las polémicas más grandes se dio en torno a que las pruebas que presentó el juez, muchos entienden que son insuficientes, que no son pruebas contundentes. E incluso se hablaba que fue condenado Lula sin pruebas. Bueno, algún tipo de prueba hay, porque si no, un juez no puede condenar a alguien sin tener por lo menos algunas pruebas, por más que sean cuestionables o no, o más contundentes o no. Están esas pruebas, ¿no? Y es un poco por donde queremos enfocar el próximo contacto telefónico, es decir, ver cuáles son las pruebas que se presentaron para que el juez Sergio Moro entendiera que Lula tenía que cumplir una prisión de 9 años y medio. Y para eso contactamos a Marco Rafael Pires, es un periodista de TV Band en Curitiba, que cubre habitualmente los casos relacionados con el Lavallato, aparte de cubrir varios temas relacionados al periodismo. Me contaban que es una persona que le interesa mucho la cultura rioplatense, vamos a decirlo así, uruguaya, argentina, no sé, se lo podemos preguntar, y lo vamos a recibir y escuchar en un muy buen portuñol que creo que él tiene, mejor que el nuestro, ¿no, Sapo? Cuando vamos a Brasil, que siempre los uruguayos somos de inventar un montón de palabras, de neologismos.
¿Cuándo pasa un bondi?
¿Cuándo pasa un bondi por aquí? Marco, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, saludo a todos, Diego, Juanque, estamos acá para hablar sobre Lula, Lava Jato, Curitiba, toda la gente de Paraná, un saludo especial. La acusación de respondiendo su cuestionamiento, la acusación que la empresa OAS y el expresidente Lula un departamento triplex en Guarujá, como propina para el contrato de refinería Abreu Lima en Pernambuco. Segundo a la sentencia del juez Sergio Moro, a OAS reservó y reformó el triplex para Lula al costo de 2,5 millones de reales. El principal argumento de la defensa de Lula es que no existe documento diciendo que el triplex está en su nombre. Está claro, la defensa de Lula dice todas las veces, todo el tiempo, que no es de Lula, no está en su nombre, no hay nada. Uh-huh. Lo que pasa es que para configurar los crímenes que Lula está siendo acusado, que es corrupción pasiva y lavado de dinero, segundo Luis Sergio Moro, no se exige una transferencia formal. Lo que pasa es que los indicios, los temas están acusando a Lula. Tiene un personaje muy importante en la historia, que es Léo Pinheiro. ¿Quién es Léo Pinheiro? Léo Pinheiro es la persona que trataba con PT, Partido de Trabajadores, sobre la reforma de la habitación. del departamento de Lula. No sé si está claro.
Sí, claro, clarísimo.
En 2005, la exmujer de Lula, la difunta Marisa Leticia, compró una cuota de participación para el departamento más barato, en lo mismo edificación, en Santos. ¿Qué pasó? La OAS asumió la obra, toda la obra, una habitación específica en la cobertura no estaba a venta para mí, para ustedes, para ninguém.
Para nadie.
Estaba reservada para Lula. ¿Entiende?
Sí.
¿Qué está pasando? En 2010, el diario O Globo hizo una materia diciendo que la obra del edificio donde estaba Triplex de Lula estaba atrasada. En ese reportaje, la presidencia fue buscada y confirmó que el Triplex era de Lula. En 2010, las reformas realizadas en el Triplex, en costo de 1,5 millones, incluyeron un elevador privado, cocinas, armarios, demolición de dormitorio, retirada de sarna, ampliación de piscina, electro, todo. Una foto de Lula, una imagen de Lula fue sacada en este apartamento. Todo se fala, no se prueba. Las otras mensajes de conversaciones en depoimiento de funcionarios de OS pidiendo atención especial al Triplex. Otra mensaje comprueba una reunión entre Leo Piñero y João Vacari. ¿Quién es João Vacari? João Vacari es un director financiero de PT, de Partido de Trabajadores.
Preso actualmente.
Sí, preso, condenado por Sergio Moro. No entanto, la Tribunal de Porto Alegre, la segunda instancia, tiene absolvido João Vacari de alguns crimes, no todos. En resumen, como no existe una prueba de que Lula era propietario real de departamento, porque más deja claro acá, no es eso que se trata la ocultación de patrimonio. Moro tiene condenado a Lula con base en pruebas circunstanciales en conjunto de hechos, documentos, testimonios da conclusión. O que pasa? Lula esteve em departamento, mas não se assinou nada. Não há documento nenhum em nome de ex-presidente Lula. No entanto, juez Moro condenou Lula pelo o que cerca a conversação, a intenção de se adquirir de maneira imprópria por propina entre OAS y la presidencia de la República.
Tú hiciste un raconto muy interesante de los hechos, ¿no? En primera instancia era un banco cooperativo en el cual la mujer de Lula, ya fallecida, tenía el boleto de reserva de un apartamento, quiebra este banco, asume la construcción de estos apartamentos la empresa OAS. Ahí empiezan básicamente los problemas, ¿no? Porque tú me decías que cuando OAS asume la construcción de estos apartamentos, a todos los que tenían un boleto de reserva, o sea, una opción de compra de esos apartamentos, le dicen, bueno, le podemos devolver el dinero que pusieron hasta acá, o bueno, pueden seguir pagando, ¿no?, las cuotas para que el día de mañana el apartamento sea de ustedes. Y que en el caso de la mujer de Lula no tomó ninguna de las dos opciones. Y algunos años más tarde surgió el problema cuando sale la noticia en Globo. ¿Eso es más o menos así?
Exacto. Cuando se sale la noticia en Globo, se tiene una información general que sí, de facto, el departamento estaba destinado a Lula. No entanto, la dona Marisa Leticia, mujer de Lula, no quiere más. No quiere más porque, no sé por qué, mas quién sabe, los holofotes, la prensa, todo, sabemos. Entonces, no queremos más. No es de Lula en formalidad, en papel, no se tiene nada. Lo inmóvil fue para la Caixa Económica Federal, que es un banco nacional. Lo inmóvil no es más de Lula, tampoco OES está en Caixa Económica Federal. Lo que pasa que la polémica toda es que ex presidente Lula es como fue como un dios en Brasil. Cuando se fue presidente tiene aprobación 80% de la preferencia. Hoy ainda se tiene mucha ventaja en las rondas presidenciales, tiene 30% de electorado. Entonces, como se trata de una figura, un expresidente, en la sentencia de Moro, él podía decretar la prisión de Lula, mas tampoco decretó 9 años y 6 meses. Ahora la decisión está con Porto Alegre. No se tiene data, no se tiene data. La expectativa es que Lula tiene condiciones de concorrer la corrida de la presidencia en 2018.
¿Qué pasa con porque tú decías, bueno, las pruebas que presentó Sergio Moro están basadas en muchos testimonios de funcionarios vinculados a esta empresa constructora, pero principalmente en el testimonio de Lao Piñeiro, que era, si no me equivoco, inclusive presidente de OAS, o sea, como, si no era presidente tenía por lo menos un cargo muy, muy importante. Y acá, por ejemplo, en Uruguay hubo cierta confusión. Se hablaba de que Lao Piñeiro había confesado en el marco de la delación premiada. Pero no fue así, ¿no? Es decir, él llegó a algún acuerdo para reducir su pena, pero nunca le llevaron la confesión dentro del marco de la delación premiada.
No. La confesión de Piñeiro no fue una delación. Fue un acuerdo, pero la Procuraduría no quiso hacerlo. Entonces, hablando en la justicia, recibió una reducción de pena de Moro, pero no fue una delación. Fue una confesión en su testimonial, su fala, ¿no? Fue una confesión. Yo, Piñeiro, fue sincero, creo. Acabó ayudando en la condenación de Lula, mas no fue una delación premiada.
Uh-huh. ¿Y hay alguna diferencia en la práctica? Es decir, en la delación premiada hubieran sido, no sé, otros los beneficios para Piñeiro.
La información que tenemos es que las circunstancias de Piñeiro recibir una reducción de pena de Moro, Ruiz, entendió que teve uma colaboração e por ele mesmo reduziu a pena, mas não se foi algo oficial da Procuradoria Geral da República, nada, foi algo informal.
Aí está. E te queria perguntar por lo que puede llegar a pasar ahora con el tribunal, si se quiere, de segunda instancia. Estos jueces, son 3 jueces que integran este tribunal de segunda instancia, y han ratificado mucho de los fallos del juez Sergio Moro. ¿Qué reputación tienen esos jueces? ¿Cómo se lo ve a estos jueces ahí en Brasil?
La turma, la gente de cuarta región de Porto Alegre tiene más o menos 70% de decretos de las decisiones de Moro son aprobadas, son ratificadas. Por tanto, la gente de Porto Alegre tiene, la mayoría de las veces, tiene ratificado las decisiones de Moro. No entanto, como se trata de un expresidente Lula, se tiene una expectativa que la decisión sea cambiada, porque si tiene duda, tiene muchos lados. En Brasil, en los últimos tiempos, la política es como fútbol. Tiene hinchada de derecha, de la izquierda, de Lula contra Lula. Entonces, Porto Alegre tiene una grande decisión. No se sabe la data, mas oficialmente la turma, la gente de Porto Alegre tiene 70% de las decisiones de Moro tiene sido configuradas como comprobadas, tiene sentenciado como juez Moro decidió.
Marco, una cortita antes de terminar. Tú cubrís judiciales como periodista. Imagino que has tenido más de una ocasión este acceso a Sergio Moro. ¿Cuál es su perfil? ¿Es una persona de hablar mucho? ¿Es una persona reservada? ¿Es una persona que tiene aires de poderoso? ¿Es una persona humilde? ¿Cómo lo definirías?
Sergio Fernando Moro, 45 años, es magistrado, escritor, profesor universitario brasileño, profesor de la Universidad Federal de Paraná. Es una persona muy, muy reservada. No se tiene ninguna información de Moro en alta sociedad, en columnas sociales, nada. Ahora, después de Operación Lava Jato, que Moro ganó enorme notoriedad nacional e internacional por comandar desde marzo de 2014 el juicio en primera instancia de los crímenes de Operación Lava Jato, que en Brasil, en todo el mundo, es más grande investigación anticorrupción de la historia de Brasil. Uh-huh. Moro aquí es conocido como Super Moro, tiene hasta una figura como a de Superman en América, o ese de Sergio Moro. Es un héroe para toda la gente, más para los fanáticos de la derecha que son contra Lula también. Mas no se tiene nada a hablar de Moro, es un juez que está trabajando.
Y que muchos piensan que Moro en realidad está operando para la derecha política en Brasil. ¿Hay algo que se le pueda achacar a Moro, algún tipo de indicio, de prueba, de que en realidad está actuando en ese sentido, que estaría operando para parte de la élite paulista o de los poderosos en Brasil que no ven a Lula como una buena opción para el futuro?
Olha, es una pregunta que la respuesta es muy complicada, porque ¿cómo vamos a juzgar el trabajo de un juez? Es imposible. Lo que pasa es que las decisiones de Moro por la izquierda estaba en gobierno, la izquierda se quedó de las decisiones de Moro. Tampoco la derecha ainda en este momento no está siendo investigada como Partido de Trabajadores, la izquierda. Tiene fotografías públicas de Moro al lado de líderes de la derecha como prefecto de São Paulo, Doria, mas solamente una fotografía, no se puede hacer nada sobre una fotografía. No entanto, en las redes sociales, en Brasil, todo puede, todo el mundo fala lo que quiera. Moro es un gran líder de la derecha, no se puede afirmar.
Claro. Bueno, Marco, vamos a seguir estos temas de cerca, por supuesto. Acá en Uruguay siempre estamos muy interesados en todo lo que pasa en Brasil, ni que hablar de lo que ha sido este contexto político bastante complicado, ¿no? Complejo, polémico, que ahora tiene en la mira a Lula, en un proceso donde ya en Brasil, si se quiere, arrancó la campaña política, porque Lula ya arrancó la campaña política, conoció su condena y ratificó su entusiasmo por convertirse nuevamente en presidente de todos los brasileros, y tiene una buena respuesta en las encuestas. Es decir, hay mucha gente en Brasil que todavía considera a Lula una gran opción para ser el presidente de Brasil.
Sí, la última ronda presidencial de la pesquisa tiene Lula como preferido a la presidencia. Tiene perto de 30% del electorado. Acá llamamos de los fieles de Lula, siempre en la casa de los 30% de la preferencia. Lo que pasa es que en Brasil, últimamente, todas las elecciones tienen se quedado en la segunda ronda, en segundo turno.
Claro.
Entonces, quien no es Lula va contra Lula en segundo turno. Entonces está complicado, mas por falta de opciones, ¿por qué no Lula? Tercera vez de Lula.
Claro, claro. Era Marco Rafael Pires de Chivibán, de Curitiba. Marcos, obrigado por estos minutos en Suena Tremendo.
Obrigado a todos de Uruguay, obrigado a la gente de Peñarol, Nacional, toda la gente.
Obrigado a los de Paranaense también.
Está bien, los de Paranaense. Un abrazo grande.